Artículo de revisión. Accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media. Fecha recibido, septiembre 9 de 2020. Fecha aceptado, agosto 8 de 2021. Autores, Juan Pablo Pineda y Jorge Mauricio Tolosa. Resumen. La segunda causa de muerte a nivel mundial corresponde a los ataques cerebrovasculares, ACV, de los cuales más de dos terceras partes son de origen isquémico. Causan discapacidad a largo plazo, por lo que conocer la anatomía de la circulación cerebral y las posibles manifestaciones clínicas del ACV isquémico permite sospechar, diagnosticar y brindar un manejo oportuno y apropiado, reduciendo el impacto en la salud y la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Objetivo: relacionar los últimos hallazgos en la anatomía arterial cerebral, los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas del ACV isquémico de la arteria cerebral media, ACM. Materiales y métodos: revisión de la literatura mediante la búsqueda con términos MESH en la base de datos Medline, incluyendo estudios, ensayos y metaanálisis publicados entre 2000 y 2020 en inglés y español, además de otras referencias para complementar la información. Resultados: se seleccionaron 59 publicaciones, priorizando la de los últimos 5 años y las más relevantes del rango temporal consultado. Conclusiones: son escasos los estudios sobre la presentación clínica de los ACV, lo que, sumado a la variabilidad interindividual de la irrigación cerebral, dificulta la determinación clínica de la localización de la lesión dentro del lecho vascular. La reperfusión del área de penumbra isquémica como objetivo terapéutico se justifica por los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Introducción. La enfermedad cerebrovascular, ECV, es un síndrome clínico que abarca casi toda patología circulatoria del sistema nervioso central, caracterizada por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al tejido cerebral secundario a alteraciones vasculares, generando así disfunción del tejido cerebral. El ataque cerebrovascular, ACV, es una lesión isquémica o hemorrágica súbita que en la clínica se caracteriza por la pérdida focal de funciones neurológicas dependientes del sitio anatómico afectado. El ataque isquémico transitorio, AIT, es similar, pero se diferencia en que los síntomas revierten en su totalidad en menos de 24 horas sin producir secuelas, ni aparecen cambios imagenológicos concordantes con los signos y síntomas del paciente. Una definición actualizada de ACV es la presentación súbita de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas, o de cualquier tiempo de duración si existen hallazgos imagenológicos o en la autopsia de infarto o hemorragia concordantes con la presentación clínica del paciente. El ACV se divide en hemorrágico e isquémico. Este último puede deberse a trombosis, embolismo o hipoperfusión. El mecanismo desencadenante más común de un ACV isquémico es el embolismo. Metodología de la búsqueda de la información. Se realizó una búsqueda en Medline desde el año 2000 hasta junio del 2020 de publicaciones sobre accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media. Para esta revisión se consideraron los criterios SANRA, Scale for the Assessment of Narrative Review Articles, utilizando diferentes combinaciones de los términos MESH, Acute Stroke, Middle Cerebral Artery Stroke, Middle Cerebral Artery, Epidemiology, Anatomy, Pathophysiology, Signs and Symptoms. Los filtros de búsqueda incluyeron estudios y ensayos clínicos, estudios comparativos, metaanálisis, estudios multicéntricos y observacionales, ensayos clínicos pragmáticos, ensayos controlados aleatorios, revisiones, revisiones sistemáticas y estudios de validación, escritos en inglés o español. Se incluyeron algunas referencias adicionales que no cumplieron con los criterios de búsqueda para complementar la información de esta revisión. Dadas las escasas publicaciones sobre el tema con este enfoque en particular, fue necesario establecer un rango temporal de 20 años, incluyendo solo las publicaciones más relevantes, teniendo en cuenta que los hallazgos aún fueran vigentes. Epidemiología. El ACV es la quinta causa de muerte y una de las principales de discapacidad a largo plazo en Estados Unidos. Colombia no cuenta con datos actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad cerebrovascular desde que el estudio Epineuro fue publicado en 2003, el cual encontró una prevalencia de 19,9% para el ACV, con predominio de presentación en mujeres de una muestra total de 38 pacientes. La incidencia del ACV ha disminuido en países de altos ingresos, mientras que en los de bajos ha tendido a incrementarse en los últimos años. A nivel mundial, el ACV es la segunda causa de muerte, 68% son ACV isquémicos, mientras 32% se deben a hemorragias. Su presentación es más frecuente en hombres, aunque esta relación se invierte en la población mayor de 75 años. La incidencia anual en Estados Unidos del ACV nuevo o recurrente es de 795.000 casos, de los cuales 87% son isquémicos y cerca de 60% de estos se clasifican según su mecanismo como secundarios a aterosclerosis de grandes arterias, cardioembólicos o enfermedad oclusiva de pequeños vasos. Se ha encontrado que la raza negra y los hispanos registran mayores incidencias de ACV en Estados Unidos. Anatomía. La circulación cerebral está suplida por dos fuentes principales, las arterias carótidas, que aportan alrededor de 80% de la perfusión cerebral total, y las vertebrales. La carótida común derecha emerge del tronco braquiocefálico, primera rama del cayado aórtico, mientras que la izquierda es rama directa del cayado. Tras un breve recorrido a través del cuello, se dividen en las carótidas interna y externa a nivel de C3-C4, desde donde la interna se denomina arteria carótida interna extracraneal y una vez ha ingresado al conducto carotídeo ubicado en la porción petrosa del hueso temporal se le denomina arteria carótida interna intracraneal, al ingresar al cráneo se ubica dentro del seno cavernoso y su orientación es anteroposterior, terminando su recorrido medial en la apófisis clinoides anterior, en donde se divide en tres ramas importantes para la circulación cerebral, arterias cerebral anterior, AK, media, ACM, y comunicante posterior, formando así la denominada circulación anterior. La carótida interna se divide en 4 a 8 segmentos dependiendo de la clasificación empleada. En 1996 se publicó una modificación a la existente creando así la clasificación más usada en la actualidad, que consiste en el etiquetado de los segmentos como C1 hasta C7 en dirección anterógrada al flujo, segmentos cervical, C1, petroso, C2, lacerum, C3, cavernoso, C4, clinoideo, C5, oftálmico, C6, y comunicante, C7. Las arterias vertebrales, ramas de las subclavias, se dividen en 4 segmentos, preforaminal, V1, foraminal, V2, atlantoaxial, V3, y el intradural, V4. Estas arterias tienen dirección posteromedial a través del cuello hasta localizarse dentro del agujero transverso de las vértebras cervicales a nivel de C6-C7, por el cual ascienden hasta atravesar el agujero magno y ubicarse ventral al bulbo raquídeo, fusionándose en la arteria basilar en la región más caudal del puente. Esta arteria contribuye con 3 ramas importantes a la denominada circulación posterior cerebral, arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior, y cerebral posterior, ACP. La ACP se comunica con la ACM por medio de la arteria comunicante posterior, que divide a la primera en 2 segmentos, P1 y P2, el segmento P3 cursa a través de la cisterna cuadrigémina y el P4 finaliza sobre el tentorio en la cisura calcarina. La ACA se comunica con su homónimo ipsilateral por medio de la arteria comunicante anterior, que la divide en los segmentos A1 y A2, al alcanzar la rodilla del cuerpo calloso inicia su segmento A3, y luego de horizontalizarse en la parte superior del cuerpo calloso se encuentran los segmentos A4 y A5, no muy bien definidos. El contorno que forma la comunicación entre estas arterias alrededor de la silla turca se denomina polígono de Willis, que representa un sistema de circulación colateral que suple alteraciones en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Alrededor de 65% de la población sana tiene un polígono de Willis sin variaciones anatómicas, en los cuales las ACP son suplidas de manera predominante por la arteria basilar y cada ACA por la carótida interna homolateral. La ACM es la más grande y compleja de las ramas que emergen de la arteria carótida interna, además es una estructura relativamente nueva relacionada desde el punto de vista filogenético con la ACA, por lo que podría considerarse como una rama de esta. Su trayecto se divide en cuatro segmentos, M1 o segmento horizontal, que se extiende desde la bifurcación terminal de la arteria carótida interna hasta la cisura de Silvio, M2 o segmento insular, que se extiende en posición superior hasta el ápice de la misma cisura, M3 o segmento opercular, de curso inferolateral a través de la cisura desde el surco circular hasta la superficie cerebral a través del opérculo frontotemporal, segmento M4 o cortical, que continúa desde el opérculo frontoparietal y se ramifica múltiples veces sobre la superficie del hemisferio correspondiente. El segmento M1 al cursar inferior a la sustancia perforada anterior emite entre 5 y 17 arterias lenticuloestriadas, que van vía superior atravesando esta estructura hasta alcanzar los ganglios basales para irrigarlos. Las arterias lenticuloestriadas laterales ascienden en posición posteromedial 2 a 5 mm y luego toman dirección superolateral 9 a 30 mm e irrigan la porción lateral de la comisura anterior, el putamen, el segmento lateral del globo pálido, la mitad superior de la cápsula interna, la corona radiada adyacente y el cuerpo y la cabeza del núcleo caudado. Las lenticuloestriadas mediales ascienden de manera perpendicular con respecto a su arteria originaria, que puede ser la ACM o la ACA, e irrigan los territorios vecinos a las arterias lenticuloestriadas laterales. El segmento M2, en la unión M1-M2, suele bifurcarse, 64-90% de los casos, o trifurcarse, 12-29%, en divisiones superiores e inferiores, que ascienden hasta el ápice de la cisura de Silvio o continúan horizontales hacia el opérculo frontotemporal para irrigar la corteza insular, opercular suprasilviana e infrasilviana, la mayoría de la convexidad cerebral lateral y algunas porciones de la base cerebral del hemisferio homolateral. Las arterias del segmento M3 no suelen dividirse, la mayoría de las ramificaciones de la ACM se generan en los segmentos M2 y M4. Las arterias corticales, segmento M4, se distribuyen en localización superior e inferior sobre las convexidades cerebrales lateral y superior, teniendo las ramas anteriores una orientación vertical predominante mientras que en las posteriores es horizontal. Estas ramas corticales por lo general se dividen en 12 arterias que irrigan 12 áreas de la corteza cerebral con nombres homónimos, órbito frontal, prefrontal, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, temporopolar, angular, temporal anterior, temporal media, temporal posterior y occipito temporal. Estas ramas corticales emergen de dos troncos, con menor frecuencia de tres, ya formados en la ramificación del segmento M2 en sus divisiones superiores e inferiores que respectivamente forman más adelante en la superficie cortical una superior o anterior que emite las arterias órbito frontal, prefrontal, precentral y central, y otra inferior o posterior que emite las arterias temporopolar, occipito temporal, angular, temporal anterior, temporal media y temporal posterior. Las arterias para hiatales anterior y posterior son por lo regular ramas de la arteria dominante. Las arterias perforantes y corticales, también conocidas como leptomeningeas, piales o superficiales, irrigan el parénquima cerebral, siendo en la mayoría de los casos las primeras ramas del polígono de Willis o de las porciones praxamales de sus constituyentes que penetran de manera directa el parénquima cerebral, mientras que las corticales son ramas terminales de las arterias ACA, ACM, y ACP que forman una red anastomótica sobre la superficie cerebral y penetran la corteza, la sustancia blanca subyacente y las fibras irrigándolas. Las arterias corticales más profundas forman las arterias medulares o perforantes superficiales, que participan en la vascularización del centro semioval. El territorio de la ACM abarca gran parte de la corteza cerebral y de los ganglios basales, excluyendo al tálamo, sin embargo, a menos que se diera una oclusión proximal de la ACM, por ejemplo, en el segmento M1, el territorio comprometido en un ACV isquémico es variable interindividualmente debido al efecto de la circulación colateral que brindan otras arterias y permiten reducir el efecto devastador que tendría este supuesto. La ACM es la arteria cerebral que mayor territorio supratentorial irriga, cerca de 54%, siendo este alrededor de 4 veces más grande que los volúmenes de la ACA y la ACP, alrededor de 13% cada una. Poco más de 20% del territorio tiene una irrigación indeterminada dada la variación entre cada individuo. Los límites del territorio de la ACM son en la parte anterior el surco frontal superior y en la posterior la circunvolución occipital inferior y media, en localización superior involucran en su porción anterior la circunvolución frontal media y en la posterior al lóbulo parietal y la circunvolución angular, en la parte inferior involucra en su porción anterior a la circunvolución frontal inferior y media, su territorio más medial es el núcleo caudado e interviene en la vascularización del putamen, el globo pálido y la ínsula. El territorio de la ACA incluye la circunvolución frontal media y superior, así como las porciones anterior y media del cíngulo y del cuerpo calloso, en la parte posterior se extiende hasta el precúneo y el esplenio del cuerpo calloso, con poca frecuencia su territorio incluye la corteza orbitofrontal. La ACP abarca las superficies interhemisféricas de los lóbulos occipitales, circunvolución lingual, surco calcarino y mitad inferior de la cuña, el tálamo y el mesencéfalo, en la parte lateral incluye las circunvoluciones occipitales inferior y media, así como el surco occipital superior, en situación anteroposterior se extiende desde el tálamo anterior hasta el polo occipital. Cabe resaltar que los límites entre los territorios de cada arteria cerebral pueden variar entre cada individuo dadas las diferencias en el desarrollo de las arterias colaterales leptomeningeas y la anatomía cortical. Los territorios superficiales de cada arteria cerebral se ilustran en la figura 1. Figura 1. Territorios de las arterias cerebrales y áreas de Brodmann. Se relacionan los territorios irrigados por cada arteria cerebral con la distribución de las áreas de Brodmann. Los territorios pueden variar entre cada individuo. Las zonas difusas representan áreas de posible superposición entre las arterias cerebrales. Cada número representa el área de Brodmann correspondiente. A superficie cerebral lateral. B superficie cerebral medial. Lila, arteria cerebral anterior, azul. Arteria cerebral media, amarillo, arteria cerebral posterior. Fuente, Felipe Pineda Sanabria. Fisiopatología. Entre 0.5 y 3% de los ACV isquémicos ocurren en el territorio de la ACA mientras que de 5 a 10% en el de la ACP. El 50-80% de los ACV isquémicos ocurren en el territorio de la ACM, que a pesar de ser un rango muy variable corresponde a una gran proporción de estos eventos, posiblemente debido al amplio territorio que irriga la ACM y su orientación con respecto a la arteria carótida interna. En tomografías computarizadas TC y resonancias magnéticas RM los infartos en el territorio de la ACM se encuentran con mayor frecuencia en la corteza cerebral, más de 50%. La demanda de flujo sanguíneo por el cerebro es relativamente elevada con respecto a otras áreas del cuerpo humano, recibe 20% del gasto cardíaco a pesar de que representa tan solo 2% del peso corporal total. El flujo sanguíneo cerebral, FSC, de un adulto humano en promedio es de 50 ml/100 g de tejido / min, siendo menor en la materia blanca, alrededor de 20 ml/100 g / min, que en la materia gris, alrededor de 80 ml/100 g / min, diferencia que hace más sensible a la materia blanca a cambios hemodinámicos. El FSC puede determinarse con las variables de la ley de Poiseuille, que condicionan la autorregulación cerebral estática, radio, longitud, viscosidad del fluido circulante, sangre, y diferencia de presión, presión de perfusión cerebral, PPC. Esta última es la diferencia entre la presión arterial media, TAM, y la presión intracraneal, PIC, con valores de referencia en reposo de 70 a 100 mmHg y 5 a 15 mmHg respectivamente. Los cambios extremos y súbitos en estos valores pueden superar la capacidad de autorregulación de la vasculatura cerebral, predisponiendo al paciente a desarrollar isquemia o edema cerebral. Se ha encontrado que la autorregulación cerebral es óptima en un rango de TAM de 50 a 170 mmHg, motivo por el cual se incrementa el riesgo de padecer una ACV en estados de hipotensión, como el SOC, o de crisis hipertensivas. Cabe resaltar que la autorregulación cerebral dinámica se ve afectada en el ACV, pero no en el AIT. De acuerdo con la reducción del FSC se van a producir distintos procesos celulares así, con un FSC de 50 a 25 ml barra 100 G barra min hay pérdida selectiva de neuronas, con 50 a 35 ml barra 100 G barra min la síntesis proteica se reduce y hay expresión génica selectiva, con 35 a 25 ml barra 100 G barra min la tasa metabólica cerebral de glucosa se eleva y luego cae, hay glucólisis anaeróbica y los niveles de lactato se incrementan, con 30 a 20 ml barra 100 G barra min el pH disminuye y se libera glutamato, con 25 a 15 ml barra 100 G barra min se reduce la fosfocreatina, hay depleción de adenosín trifosfato, ATP, e infarto, con 10 ml barra 100 G barra min o menos se produce una despolarización anóxica, se incrementa el calcio intracelular, el potasio se libera al medio extracelular y hay pérdida de la homeostasis iónica celular, los valores anteriores son aproximados, durante el ACV isquémico disminuyen el FSC y la PPC, esta reducción en el FSC se compensa al inicio por medio de la autorregulación cerebral al inducir la vasodilatación de arterias y arteriolas. Cuando se ha llegado a la máxima vasodilatación posible la fracción de oxígeno extraída por las células se incrementa, sin embargo, cuando el rango de la autorregulación cerebral se ve superado en el núcleo isquémico, el FSC disminuye generando la muerte de tejido y formando el núcleo necrótico. Alrededor de este núcleo necrótico se forma un área de penumbra isquémica, tejido potencialmente recuperable si su perfusión se restaura, de lo contrario se convertirá en tejido necrótico y el área del infarto será mayor. La probabilidad de que esta área de isquemia se convierta en tejido necrótico depende tanto del FSC local como del tiempo que dure en esas condiciones. Rodeando el área de penumbra se encuentra el área de oligoemia, en la cual el FSC está levemente alterado y las probabilidades de supervivencia del tejido son altas. Restablecer la integridad del área de penumbra isquémica es el objetivo del tratamiento al intervenir un paciente que ha sufrido un ACV isquémico, intentando reducir la severidad de las secuelas. La isquemia del tejido cerebral reduce o anula por completo el aporte de glucosa y oxígeno a las células afectadas, impidiendo a su vez la producción mitocondrial de ATP. Esta depleción de ATP impide el correcto funcionamiento de las bombas iónicas para mantener los gradientes electroquímicos, permitiendo la salida de potasio y la entrada de sodio, calcio y cloro a la célula, por lo que las neuronas se despolarizan liberando cantidades excesivas de glutamato a las hendiduras sinápticas, proceso conocido como excitotoxicidad, que activa sus respectivos receptores e induce el ingreso de más calcio al interior de la célula, electrolito clave en la activación de mecanismos de muerte celular como la autofagia, la apoptosis y las vías de necrosis. Esta entrada masiva de electrolitos también genera un gradiente osmótico que permite el ingreso de agua a las células, produciendo un edema citotóxico. El exceso de calcio también induce disfunción mitocondrial, generación de radicales libres y activación de enzimas como fosfolipasas y proteasas, capaces de destruir las membranas y el citoesqueleto celular, generando su muerte. Los astrocitos reaccionan a la isquemia liberando factores tróficos que, si bien inducen la fibrosis del tejido afectado, favorecen el restablecimiento de la continuidad de la barrera hematoencefálica, BHE. Hay disfunción de los oligodendrocitos debido a la excitotoxicidad, causando desmielinización, degeneración bayeriana y pérdida de materia gris. Tras la lesión isquémica la microglía libera factores quimiotácticos y citoquinas proinflamatorias que una vez reperfundido el tejido, favorecerá la migración de más células inmunitarias y la formación de mayor número de radicales libres capaces de dañar los componentes celulares como ya se ha mencionado. Asimismo, la producción de metaloproteinasas de la matriz, MMP, y la expresión de mieloperoxidasa, MPO, favorecen la rotura de la VHE, lo que puede generar la transformación hemorrágica del ACV isquémico. Los eosinófilos y la microglía producen factores neurotróficos que favorecen la regeneración neuronal. El edema cerebral se clasifica en 5 tipos: vasogénico, citotóxico barra iónico barra celular, intersticial barra hidrocefálico, osmótico barra hipostático y el hidrostático. Con frecuencia se superponen entre sí y el edema evoluciona pasando de uno a otro, encontrándose casi siempre predominio de uno de estos, por lo que el edema cerebral se podría considerar como un continuo más que como varios tipos independientes. En el ACV isquémico los tipos de edema predominantes son citotóxico y vasogénico. La rotura de la VHE favorece la permeabilidad capilar y la extravasación de proteínas, lo que genera un gradiente osmótico para la salida de agua hacia la matriz extracelular, produciendo así un edema vasogénico. Este edema incrementa la PIC, lo que desplaza el hemisferio cerebral, comprime neuronas, tractos nerviosos, arterias cerebrales, produce isquemia prolongada y en casos severos herniación cerebral y potencialmente la muerte. Esta complicación ocurre por lo general en horas o días tras la lesión, cuya presencia clasifica el ACV isquémico como maligno y representa el 10% de estos. Semiología. Por definición, la instauración de los signos y síntomas en una ACV es de carácter súbito. La mayoría de pacientes, 88%, presentan diferentes combinaciones de debilidad facial, de miembros superiores y barra o disartria. Mientras desarrollaban escalas para el reconocimiento de la ACV, dos estudios identificaron la frecuencia de algunos signos y síntomas, de miembros inferiores, 63%, miembros superiores, 60%, dificultad para la articulación de las palabras, 54%, debilidad facial asimétrica, 50%, síncope, 33%, parálisis de la conjugación de la mirada, 32%, reflejos patológicos, 28%, déficit sensoriales, 21%, parestesias en miembros superiores, 20%, alteraciones del campo visual, 19%, parestesias en miembros inferiores, 17%, náusea, 16%, vómito, 14%, parestesias faciales, 9%, cefalea, 7%, vértigo, 7%, signos de irritación meningea, 6%, confusión, 5%, ataxia, 5%, y crisis convulsiva, 5%. Estos estudios no diferenciaron la presentación clínica entre ACV isquémicos y hemorrágicos, y uno de ellos sumó los AIT a los datos presentados, por lo que los valores aquí mostrados son aproximados. Los signos y síntomas que se pueden encontrar en un paciente que ha sufrido un ACV isquémico dependen del territorio comprometido. En el caso de la ACM, cuando se afectan las circunvoluciones pre o postcentrales, podrán encontrarse alteraciones motoras o sensitivas en las regiones corporales correspondientes, así como si se lesionan las fibras respectivas que cursan por la corona radiada. Si el área motora del lenguaje del hemisferio dominante se ve afectada, puede presentarse afasia motora. Cuando se compromete el área del lenguaje suprasilviana central y la corteza parieto-occipital del hemisferio dominante, puede ocurrir afasia central, agnosia verbal, anomia, jergafasia, agrafia sensorial, acalculia, alexia, agnosia de los dedos, confusión izquierda-derecha. Cuando se afecta el área del lenguaje central se puede encontrar afasia de conducción, si el paciente cursa con apractagnosia del hemisferio no dominante, anosognosia, hemianosognosia, apraxia de vestirse o de construcción. Distorsión de las coordenadas visuales, localización inadecuada del hemicampo, dismetría e ilusiones visuales. El territorio afectado probablemente sea el lóbulo parietal no dominante en el área que correspondería con la del lenguaje en su hemisferio dominante. Si se presenta con hemianopsia homónima, la lesión se encontrará probablemente en la radiación óptica en la segunda circunvolución temporal, cuando la lesión es en el campo ocular contraversivo frontal o en sus fibras de proyección, la presentación clínica será con parálisis de la mirada conjugada hacia el lado opuesto. La presencia o no de estos síntomas, como ya se mencionó, dependerá del segmento afectado de la ACM, por lo que en cuanto más proximal sea la oclusión, mayor variedad de signos y síntomas podrán encontrarse, mientras que si se sucede en una de las ramas del segmento M4 los signos y síntomas serán menores en severidad y cantidad, además de muy específicos del área afectada y con predominio cortical. La tabla 1 contiene las funciones respectivas de cada área de Brodmann que es irrigada por la ACM, figura 1, cuya alteración permitirá identificar anatómicamente la ubicación de la lesión. Las áreas descritas en 1909 por el neurólogo alemán Corbinian Brodmann representan áreas funcionales de la corteza cerebral, que de acuerdo con su localización y función respectiva podrían resultar útiles para identificar el territorio arterial comprometido en un ACV isquémico. Estos territorios de cada arteria cerebral se correlacionan con una distribución actualizada de las áreas de Brodmann, figura 1. Conclusiones. Si bien los ataques cerebrovasculares isquémicos han sido ampliamente estudiados en muchos de sus aspectos, son escasos, e incluso tal vez inexistentes, los artículos científicos recientes publicados que expongan las posibles presentaciones clínicas de un ACV isquémico de la ACM de acuerdo con consideraciones anatómicas, e incluso este podría ser el primero en hacerlo. Al realizar una búsqueda en diferentes bases de datos no se encontraron estudios que evaluaran específicamente las presentaciones clínicas de los ACV, resultados que demuestran que la determinación de la arteria comprometida se fundamenta casi de manera única en los conocimientos neuroanatómicos y neurofuncionales del médico tratante, y no son del todo confiables dada la gran diversidad de presentaciones clínicas posibles, lo que obliga al uso de técnicas de neuroimagen para diagnosticar o descartar esta patología. Cabe resaltar que la semiología es la mejor herramienta costo-efectiva que tiene el médico para el diagnóstico de casi cualquier patología, por lo que es crucial determinar la frecuencia de las presentaciones clínicas posibles de la ACV, así como estudiar los diagnósticos diferenciales para realizar un diagnóstico mejor guiado y más rápido que permita salvaguardar la funcionalidad del paciente y disminuir la probabilidad de la reducción en su calidad de vida. Se debe hacer énfasis en que los territorios irrigados por las arterias cerebrales no son los mismos en todos los pacientes, por lo que existe la posibilidad de que la semiología aquí expuesta no corresponda totalmente con la observada en todos los casos. La reperfusión del área de penumbra isquémica como objetivo terapéutico en el ACV isquémico se justifica por los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad expuestos en esta revisión. Agradecimientos. A Iván Felipe Pineda Sanabria por su colaboración. Conflicto de intereses. Los autores declaran no presentar conflictos de intereses. Tabla 1. Funciones de las áreas de Brodmann. Referencias. 1. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del episodio agudo del ataque cerebrovascular isquémico en población mayor de 18 años. Guía No 54. CINET. Bogotá, 2015. P376. 2. García Alfonso C., Martínez Reyes A.E., García V., Ricaurte Fajardo A., Torres I., Coral Casas J. Actualización en diagnóstico y tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo. University Médica. 2019-60-3117. http://doi.org/10.11144/javeriana.amb60-3.actu. 3. Hanke G. J. Stroke. Lancet. 2017 Feb. 389-10069-641-54. DOI, 10.1016/siglo-0140-6736-16-30962X. 4. Saco URL, Kasner C., Bradarik JP, Kaplan LR, Kaanars JJ, Badi, Culebras A., et al. an updated definition of stroke for the 21st century. Stroke. 2013-44-7206489. DOI 101161-str0b013e318296aeca. 5 UKS, Chengem. Diagnosis of acute stroke. Amfam physician. 2015-91-852836. 6 Kim JS, Kaplan LR. Clinical Stroke Syndromes. Front Neural Neurosti. 2016-40-72-92. DOI 101159-0004-43303. 7 Mahayan S. Bagat H. Cerebral Edema, Pathophysiological Mechanisms and Experimental Therapies. J. Neuroanaest Kritker. 2016-3-4-22-8. DOI 10.4103-2348-0548174731. 8 González Delgado M., Bogoslavski J. Superficial Middle Cerebral Artery Teratory Infarction. Front Neural Neurosti. 2012-30-111-4. DOI 101159-0003336604. 9 Belagaje SR. Stroke Rehabilitation. Countan Lifelong Learn Neural. 2017-23-1, Cerebrovascular Disease 238-53. DOI 101212-0000000000000423. 10 Pradilla AG, Vesga ABE, León Sarmiento FE. Estudio Neuroepidemiológico Nacional, Epineuro, Colombiano. De Panam Salud Pública. 2003-14-20411. 11 Van Gelne AM, Wils Gaarte, Janssen SH, Lchen ML, Ngelstadi, Mathisan EB. Declining Incidence of Ischemic Stroke, What is the Impact of Changing Risk Factors? The Tromp Study 1995-2012. Stroke. 2017-48-3544-550. DOI 101161-stroke.116.014377. 12 Crisinamurti RV, Feijin VL, Forouzanfar MH, Mensaje A, Connor M, Benedda, et al. Global and Regional Burden of First Severe Ischemic and Hemorrhagic Stroke during 1990-2010, Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet Glabhill. 2013-1-5E-259-81. DOI 101016-siglo2-14-109X-13-70089-5. 13 World Health Organization. Global Health Estimates 2016, Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016. Geneva, 2018. 14 Benjamin E. J., Blaha M. J., Chubese, Kusiman M., Das S.R., D.O.R., et al. Heart Disease and Stroke Statistics, 2017 Update, A Report from the American Heart Association. Circulation. 2017-135-10-146-603. DOI 101161-CIR.000000000000000485. 15 Grisiewicz R.A., Thomas K., Pan de Deca. Epidemia Allergy of Ischemic and Hemorrhagic Stroke, Incidence, Prevalence, Mortality, and Risk Factors. Neural Clean. 2008-26-4871-95-7. DOI 10.1016/JNCL2008.07.003. 16. Morgenstern LB. Excess stroke in Mexican Americans compared with non-Hispanic whites, the Brain Attack Survey Janssen in Corpus Christi Project. AMJ Epidemiol. 2004, 160, 4376-83. DOI, 10.1093/AG/KWh 225. 17. Guite H, Bodenalbala B, Wang C, Elkin de MSV, Rundeck T, Wright CB, et al. Ischemic stroke subtype in Sadans among whites, blacks, and Hispanics. Serkia Leisian. 2005 marzo 15, 111, 10.1327-31. DOI, 10.1161/0CIR00001577361973739D0. 18. Sinaidara T, Kisela B, UD, Kleindorfer D, Aluelka, Miller R, et al. Ischemic stroke subtypes, a population based study of incidence rates among blacks and whites. Stroke. 2004, 35, 715526. DOI, 10.1161/0CIR00001293352.28301F5. 19. Sommer CJ. Ischemic stroke, experimental model Sandria Lati. Acta Neuropatol. 2017, 133, 2245-61. DOI, 10.1007/S00401017166670. 20. Cure J. Anatomy of the Brain's Arterial Supply. In, Cerebrovascular Ultrasound in Stroke Prevention and Treatment. Oxford, UK, Will A. Blackwell, 2011. p. 26-44. 21. Libeskind D.S., Kaplan L.R. Intracranial Arteries, Anatomy and Collaterals. In, Frontiers of Neurology and Neuroscience. 2017 p. 1-20. 22. De Mendíbala O, Alcalá Galiano A, 8 a.m., Salvador E, Millán J.M. Brainstem Stroke, Anatomy, Clinical and Radiological Findings. Seminal Ultrasound CTMRI. 2013, 34, 231-41. DOI, 10.1053/JSALT2013.01004. 23. Cereda C, Carrera E Posterior Cerebral Artery Teratory Infactions. Front Neural Neurosti. 2012, 30, 128-31. DOI, 10.1159/0003336110. 24. Toyodaka Anterior Cerebral Artery and Deubner's Artery Teratory Infarction. Front Neural Neurosti. 2012, 30, 120-2. DOI, 10.1159/0003336070. 25. Zhangyi, Yang W, Zhang H, Liu M, Yin X, Zhang L, et al. Internal Carotida Artery and its Relations with Structures in Sellar Region, Anatomic Study and Clinical Applications. World Neurosurg. 2018, 110, S6-19. DOI, 10.1016/JGUNEU2017.09.145. 26. Gaillot P, Clutterbuck R, Fasal JHD, Tamargo RJ, Murphy KJ. Segmenta la genesis of the internal carotida artery distal to the posterior communicating artery leading to the definition of a new embryologic segment. AJANR AMJ Neuroradiol. 2004, 25, 711-89-93. 27. Siapiro M, Bexquete, Rina A, Race, Zumofende, Jafar JJ, et al. Tourdan Endovascular Internal Carotida Artery Classification System. AMJ Neuroradiol. 2014-35-2236. DOI 10.3174/AGNRA3666. 28 Bauzaliera, Van Loveren HR, Keller JT. Segments of the internal carotid artery, a new classification. Neurosurgery. 1996-38-3425-33. Discassian 432-3. DOI 10097/00006123199603000-0000001. 29 Abdul Rauf S., Asiura, Marvine, Copens J., Kang B., Xite Y., et al. Proposed Clinical Internal Carotid Artery Classification System. J. Craniovertebrian Xian Spain. 2016-7-361-170. DOI 10.4103/0974-82371884412. 30 Safafi R., Suresi S., Afolayan J., Baka Arouar, Panchmatia JR. Blunt Vertebral Vascular Injury in Trauma Patients, ATLS marca registrada Recommendations and Review of Care and Evidence. J. Spain S.U.R.G. 2017-3-2217-225. DOI 10.21037/JSS.2017.05.10. 31 SINHY, Park JK, Parque Seca, Jung S, Choi YS. Variations in entrance of vertebral artery in carian cervical spine, MDCT based analysis. Carian J. Pain. 2014-27-3266-270. DOI 10.3344/KJP2014.27.3.266. 32 Gunabusan AMG, Kumantele, Skawot LM. Vertebral Artery Ultrasound. Radiol Clean Northam. 2019-57-3519-533. DOI 10.0016/JRCL2019.01011. 33 Jenkins JS, Stewart M. Endovascular Treatment of Vertebral Artery Stenosis. Prague Cardiovascular. 2017-59-6619-625. DOI 10.0016/JPCAD2017.02.005. 34 Arkham PNS, Petersen et, Devis JB, Bokers RPH, Hendrix J. Mapping of Cerebral Perfusion Teratouris Using Territorial Arterial Spin Labeling, Techniques and Clinical Application. NMR BioMed. 2013-26-89012. DOI 10.0002/NBM2836. 35 Uchiyama N. Anomalies of the Middle Cerebral Artery. Neural Medcher, Tokio. 2017-57-6261-266. DOI 10.2176/NMCRI2017-0043. 36 Libeskind DS, Kaplan LR. Anatomy of Intracranial Arteries. IN, Intracranial Aterosclerosis. Oxford, UK, Willey Blackwell, 2009. P118. 37 Zilierska, PIBJ. Review on the Anatomy of the Middle Cerebral Artery, Cortical Branches, Branching Pattern and Anomalies. Turk Neurosurg. 2016-27-5671-681. DOI 10.5137/1019-5149-JTN18127-16.1. 38 Routanal. De supratentorial arteris. Neurosurgery. 2002-51-4S153S1120. 39 Tatuele, Mulante, Buyer F., Bogoslavski J. Arterial Teratouris of the Human Brain. Front Neural Neurosti. 2012-30-99-110. DOI 10115900333602. 40 Kim D.E., Park J.H., Schellinger out de, RWS, LSK, Hangmu, et al. Mapping de supratentorial cerebral arterial teratouris using 1160 large artery infarcts. JAMA Neurol. 2019-76-172-80. DOI 10001/JAMA-NEUROL 2018.2808. 41 Sapoznik G., Del Bruto, Iberoamerican Society of Cerebrovascular Diseases. Stroke in South America, A Systematic Review of Incidence, Prevalence, and Stroke Subtypes. Stroke. 2003-34-921037. DOI 10161/01STR00000880636.742250DB. 42 NYS, Stein J., Ning M., Blackschaffer RM. Comparison of clinical characteristics and functional outcomes of ischemic stroke in different vascular territories. Stroke. 2007-38-823014. DOI 10161/stroke.106.475483. 43 Marcus HS. Cerebral Perfusion and Stroke. J. Neural Neurosurgs and Psychiatry. 2004-75-335361. DOI 10136/JANNP2003.025825. 44 Fantini S., Sassarolia, Gabalekos KT., Kornblut J. Cerebral Blood Flow and Autoregulation, Kerant Mecharmant Techniques and Prospects for Non-Invasive Optical Methods. Neuropotonics. 2016-3-303141. DOI 10111/1NPH3.3.031411. 45 George PM, Steinberg GK. Novel Stroke Therapeutics, Unraveling Stroke Pathophysiology and its Impact on Clinical Treatments. Neuran. 2015-87-2297-309. DOI 10101/JNeuran2015.05.041. 46 Atkinser, Brody FG, Rafeltse, Panerai RB, Robinson TG. Dynamic cerebral autoregulation is can promise acutely following mild ischemic stroke but not transient ischemic attack. Cerebrovascdis. 2010-29-322835. DOI 10115900267845. 47 Jordan JD, Powers WJ. Cerebral Autoregulation and Acute Ischemic Stroke. AMJ Hypertense. 2012-25-99-46-50. DOI 10038/2012.53. 48 Smith AG, Rowland Hilsheimer Assessment of Acute Ischemic Stroke, A Review of Radiological Methods. Via RJ Radiol. 2017-91-1083-2017-0573. DOI 10259/VIR2017-0573. 49 IAOH, AGOTE, Quitazonote, Navicaten Adpoxidase Related Pathophysiology in Experimental Models of Stroke. INP J. Molsai. 2017-18-102123. DOI 10.3390/IGMS 18102123. 50 Macrez R, Alice, Toutiraiso, Lemauf B, Diferge, Dirnaglu, et al. Stroke and the Immune System, From Pathophysiology to New Therapeutic Strategies. Lancet Neurol. 2001-10-5471-80. DOI 10.1016/S1447-4222-11-70066-7. 51 Estokunja, Gerzanich V, Simar JM. Molecular Pathophysiology of Cerebral Edema. J. Cerebral Blood Flow Metab. 2016-36-3513-38. DOI 10.1117/027167-X15617172. 52 DP, Sarma S, Hassan KM. Pathophysiologic Mechanisms of Acute Ischemic Stroke, an Overview with Emphasis on Therapeutic Significance Beyond Thrombolysis. Pathophysiology. 2010-17-397-218. DOI 10.1016/J-Pathophys 2009.12.001. 53 Stajkov D. Gupta R. Hemicraniectomy in malignant middle cerebral artery infarction. Stroke. 2011-42-2513-6. http://siglo2.doi.org/10.1161/stroke-a.110.60564-2. 54 Ferrarotti TW. Stroke. J. Amakad Physician Assist. 2017-30-550-51. DOI 10.1097/0/JA00005155555.298500.09. 55 Nora M, Davis J, Sen B, Sipsey D, Luis J, Daike AG, et al. The Recognition of Stroke in the Emergency Room, Rosier, Scale, Development and Validation of a Stroke Recognition Instrument. Lancet Neurol. 2005-4-11-727-734. DOI 10.1016/S1447-4422-05-702015. 56 Mao H, Limpe, Mojota, Lee, Chen X, Rainer TH, et al. Development of a New Stroke Scale in an Emergency Setting. BMC Neurol. 2016-16-168. DOI 10.1186/S1288-30160695Z. 57 James JL, Caspar DL, Longo DL, Fousias, Hauser SL, Los Calzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20 Th. Ed. New York, McGraw-Hill, 2018. 58 Bernal B., Perdomo J. Broadman's Interactive Atlas. In, Free Consulting. 2008. 59 Broadman Kaberglech and the Localizations Lere der Grossen Rinde in ihren Prinzipien der Gestalt auf Grund des Zellenbaues. Leipzig, Barth, 1909.